Radio Praga, noticias.
Socialdemócratas se movilizan a favor de la aprobación de la ley sobre unión legal de homosexuales. Unión de mujeres católicas, los homosexuales no necesitan una ley especial. Aumentan intenciones de voto a favor del ecologista Partido de los Verdes. La amplia cúpula del Partido Socialdemócrata se reunió en Praga para tratar sobre la situación surgida tras el veto del presidente checo Václav Klaus a la ley sobre la unión legal de parejas homosexuales. Los socialdemócratas recomendaron a sus diputados votar a favor de la norma y prevén convencer también a los legisladores de otras entes políticas para que levanten la mano a favor de la ley. La norma sobre la unión legal de parejas homosexuales fue aprobada por el Parlamento, sin embargo, el jueves fue vetada por el primer mandatario. Los socialdemócratas confían que lograrán hallar apoyo suficiente en la Cámara Baja durante la nueva votación sobre la normativa y que alcanzarán los 101 votos necesarios para su aprobación definitiva. La Unión de Mujeres Católicas expresó su apoyo al veto del presidente de la República, Václav Klaus, a la ley sobre la unión legal de parejas homosexuales. Según la Unión, los homosexuales no son discriminados en la República Checa, por lo que no necesitan una ley especial. Las mujeres católicas dirigieron además una carta a la Cámara de Diputados en la que aseguran que la ley favorecería a los homosexuales con respecto a otras minorías. Agregan que los problemas como por ejemplo la herencia es posible solucionarla dentro de los marcos de la legislativa existente. Las intenciones de voto a favor del ecologista Partido de los Verdes va aumentando. Según el sondeo de opinión pública, los verdes conseguirían el 5,8% de los votos, superando ajustadamente el límite del 5% necesario para entrar en el Parlamento. El primer lugar lo ocupa el opositor Partido Cívico Democrático, que goza actualmente del 28,8%, seguido por el Partido Socialdemócrata con el 25,4% de intenciones de voto. En tercer lugar se sitúa el Partido Comunista de Bohemia y Moravia con el 15%. La nieve sigue complicando la vida en la República Checa. Este sábado, en la región de Vysočina, al este de Praga, se derrumbaron bajo el peso de la nieve húmeda varios tejados de casas particulares y de una granja agrícola. Durante este invierno, en dicha región se habían derrumbado unos 20 tejados, incluido el de un estadio deportivo. Los daños alcanzan sumas millonarias. También en la aldea de Loučky, comarca de Zlín, el tejado de una casa familiar no aguantó el peso de la nieve acumulada. Según personeros de la policía local, el accidente no produjo muertos ni heridos. Y hasta aquí las noticias con Elena Horálková.
En su receptor Radio Praga, que les ofrece los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Panorama Checo, les deseamos una agradable escucha.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
En esta edición les contaremos algunos curiosos capítulos de la historia de correos, telégrafos y teléfonos en las tierras checas. El servicio postal regular fue implantado en territorio checo por un miembro de la familia noble de los taxis, promotores de la Red Europea de Correos.
Sus guías por las rutas postales serán Eva Manetová
y Carlos González Jañar. Los mensajeros que repartían correspondencia nunca lo tenían fácil, como pone en evidencia el acto insólitamente arbitrario del noble checo Enrique de Rosenberg. En 1526, los mensajeros del burgrave mayor llegaron a su sede para entregarle una situación al tribunal. El aristócrata mandó primero encarcelarlos.
Después fueron sacados del calabozo y delante de toda la servidumbre del palacio tuvieron que comer no solo la carta con la orden de comparecer al tribunal, sino también los sellos que colgaban del pergamino. Acto seguido, el noble ordenó que los criados expulsaran a los inoportunos mensajeros del palacio, azuzando contra ellos feroces perros de caza.
Tal como hemos dicho, este desagradable episodio tuvo lugar en 1526. El siguiente año, 1527, el administrador mayor de correos de la corte de los Habsburgo, Ambrosio de Taxis, implantó la primera comunicación postal regular entre Praga y Viena, que servía para el intercambio de correspondencia entre el soberano y las autoridades de Praga.
La primera ruta postal Praga-Viena, con una serie de estaciones de posta donde los mensajeros cambiaban caballos, conducía por las ciudades de Tábor, Jindřichův Hradec y Slavonice.
Ambrosio de Taxis, que abrió la primera comunicación postal entre Praga y la capital del Imperio de los Habsburgo, era oriundo de la familia aristocrática de los Taxis, que desde el siglo XV empezó a implantar la red de correos europeos que entrelazaba las urbes más importantes del continente.
Los Taxis implantaron un sistema de estaciones de cambio de caballos que aceleró significativamente el transporte del correo. De ahí viene también la palabra taxi.
A principios del siglo XVI, una rama de los taxis llegó a Bohemia, donde les pertenecían, entre otros, los feudos de Lauchen, Mzeli y Litomyshl. Los taxis implantaron en Bohemia el servicio postal. Antes de finalizar aquella centuria, en las tierras checas funcionaban tres rutas postales permanentes. A finales del siglo XVII, Praga estaba comunicada por correo, entre otras ciudades europeas, con Viena, Ratisbona, Nuremberg, Leipzig, Berlín, Cracovia, Venecia y Roma.
A diferencia de la actualidad, correos se dedicaban también al transporte de personas en carruajes de 4 u 8 asientos, no muy cómodos.
Después del año 1622 se encargó de gestionar los servicios postales en la monarquía de los Habsburgo y por lo tanto también en las tierras checas la familia de los Parr. 100 años después, los correos pasaron a ser administrados por el Estado.
A finales del siglo XVIII, empezó a funcionar en las grandes urbes de la monarquía de los Habsburgo un servicio de correos privado, el llamado Correo de Matraca.
En Praga lo implantó en 1782 el emprendedor František García. A una distancia de 3 millas de las murallas de la ciudad donde los correos estatales ya no distribuían la correspondencia, los mensajeros del servicio privado, equipados con matracas, repartían y recogían los envíos. El correo de matraca funcionó hasta 1819. Víckrát nechci vojáka, nepotěšil mě ani řádkem, jinou asi láka, ach jo.
Con el correo de matraca llegamos al siglo XIX. A principios de esa centuria fueron introducidos en la monarquía de los Habsburgo los buzones de correo.
Estos fueron instalados para ahorrar a las personas el camino con cada envío a la distante oficina de correos. Los buzones fueron introducidos a base de la decisión de que el franqueo de las cartas sería pagado por el destinatario.
Los primeros buzones, al principio de madera y después de chapa metálica, aparecieron en el imperio de los Habsburgo y, por tanto, también en las tierras checas después de 1817.
En 1843, Praga contaba con 20 buzones en colores de la monarquía, el negro y el amarillo, que servían para 100.000 habitantes. Antes de cada recogida de cartas de los buzones, el cartero tocaba 3 veces una campanilla como el último aviso de los retrasados.
Spina levý uchu, drž si nohy suchu, franc bran vajnem si je maš. Táta prodal volí, mě nějak v zádech bolí, tak tě líbám na čelo. Kluci se mi smáli, smíchy řvali, jen mě smát se nechtělo.
Kde je moje máma, kde je, kdo jí zná? Někde za horama na mě vzpomíná.
En el siglo XIX ya no bastó que la velocidad de las comunicaciones dependiera apenas de la velocidad de los caballos que transportaban correspondencia y noticias. El invento del telégrafo aceleró increíblemente la difusión de noticias.
En un principio, el telégrafo fue implantado para las necesidades de los ferrocarriles. La primera línea de telégrafo en territorio checo comunicaba desde 1847 la estación de ferrocarriles en la metrópoli morava de Brno con la estación de la capital del Imperio de los Habsburgo, Viena.
Hasta 1850, el telégrafo servía exclusivamente a los ferrocarriles y para el envío de comunicaciones estatales, y solo posteriormente este invento podía ser utilizado por particulares.
Desde 1864, el servicio de telégrafo en el Imperio de los Habsburgo, y por tanto también en las tierras checas, pasó a ser gestionado por la Administración de Correos y empezó a ser accesible al público en todas las grandes oficinas de correo.
El primer aparato de teléfono fue presentado en Bohemia en 1877, apenas un año después de que fuera patenteado por Alexander Graham Bell. El pionero del teléfono en Praga fue el empresario Bettrich Frey, que en 1881 mandó instalar una línea de 1000 metros entre su vivienda y su fábrica de azúcar. Otra línea pionera de teléfono fue instalada en Bohemia del Norte, comunicando una mina con una estación de ferrocarriles.
La primera concesión para la implantación y operación de la red de teléfonos en Praga y sus alrededores fue obtenida por Jan Palacki, hijo del historiador František Palacki y sus socios. En agosto de 1882, pusieron en funcionamiento en Praga la primera central telefónica pública y un locutorio telefónico público.
En 1892, los servicios telefónicos en la monarquía de los Habsburgo fueron estatizados. Dichos servicios eran bastante caros. La tarifa de una conversación telefónica de 3 minutos equivalía al precio de 1 litro de vino o de 2 quintales métricos de carbón o 1 metro de tela. En Radio Praga han escuchado un programa dedicado a la historia de correos, telégrafos y teléfonos en la República Checa.
La presente emisión de Radio Praga prosigue ahora con el espacio
Panorama Checo.
Durante el cual les acompañaremos
Elena Horálková
y Jaroslav Smrš. Quien quiera entrar en la máquina del tiempo y retroceder 100 años atrás puede visitar la exposición Praga Desaparecida, instalada en el Museo de la Capital de Praga.
Un centenar de cuadros del pintor Jan Mynářík, que vivió entre 1880 y 1937, ofrece al visitante la oportunidad de conocer las calles, plazas y rincones de la capital checa que han sido desaparecido o han sido sustancialmente reconstruidas.
Cada cuadro está acompañado de una fotografía del lugar, la que documenta su aspecto actual. Así el público puede darse cuenta de los cambios por los que pasó Praga durante el último siglo, indicó la comisaria de la exposición, Pavla Státníková.
Tak jedná se o výstavu obrazů malíře Jana Mynaříka v konfrontaci s dnešními pohledy, s dnešními fotografiemi.
La exposición no tiene como meta criticar los cambios arquitectónicos registrados por la ciudad. Pretende únicamente mostrarlas y ofrecer la oportunidad de comparar. Creo que la muestra le posibilitará a cada visitante reflexionar sobre si valió la pena la transformación de Praga en una metrópoli moderna.
En la exposición se presentan también fotografías de Ondřej Polák. Junto con él, la comisaria de la exposición, Pavla Státníková, recorrió toda Praga en búsqueda de aquellos lugares presentados en los cuadros.
A tak jsme s fotografem Ondřejem Polákem se vydali a našli ta místa, která...
En ciertos momentos nos parecía habernos convertido en detectives. Recuerdo las horas que pasamos buscando la locación pintada por Jan Mynářík en los alrededores del monasterio de Santa Inés en la ciudad vieja. Tuvimos que abrirnos paso entre medio de la maleza y hasta subimos a un árbol. Al final, nuestro trabajo resultó exitoso.
Según destacó Pavla Státníková, resultó difícil también la búsqueda de lugares en el barrio judío, sometido a saneamiento alrededor de 1900. Resulta impactante ver cómo cambió esta localidad. Los historiadores no dejan de lamentar la brutal destrucción de este barrio. Este hoy sería una verdadera joya arquitectónica a nivel mundial, subrayó la comisaria, agregando que el saneamiento experimentado por el barrio judío debería servir de advertencia para el futuro.
Jan Mynářík plasmó en sus cuadros las callejuelas con pintorescos rincones de la ciudad pequeña, las casas barrocas y los románticos jardines de la ciudad vieja, así como la atmósfera un tanto oscura del barrio judío. Sin embargo, en su obra no faltan cuadros de la periferia de Praga.
El museo dispone de más de un centenar de cuadros de este artista que por poco cae en el olvido, dijo la comisaria de la muestra, Pavla Státníková.
Narodil se v roce 1862 a zemřel v roce 1937. Maloval vlastně od 80. let 19.
En la muestra figuran también cuadros de colecciones privadas. Una exposición de los cuadros de Jan Mynářík tuvo lugar en la República Checa hace más de 20 años. Pintar la capital checa era su gran pasión, a la que se dedicó durante casi toda su vida. No obstante, la mayoría de sus obras las había creado entre 1907 y 1911.
La exposición Praga Desaparecida estará abierta al público en el Museo de la Capital de Praga hasta finales del abril. El solista del Teatro Nacional y de la Ópera Estatal de Praga, Stefan Margita, presentó al público un nuevo disco compacto Lágrimas y Sonrisas, compuesto por canciones populares en arreglos de compositores del siglo XX. En la interpretación de las composiciones acompaña al tenor la diva de la ópera checa, Gabriela Beňačková.
Stefan Margita dijo que la canción popular representa para él una inagotable fuente de inspiración que no deja de fascinarle por su riqueza y musicalidad.
Tak jsme se rozhodli natočit něco, co není běžně na prodej a vůbec není natočeno, a to jsou ty slovenské písně toho Trnavského a Barvy.
Hemos decidido emprender un camino prácticamente no explorado y editar un álbum compuesto de canciones populares con arreglos de compositores como el húngaro Béla Bartók, el eslovaco Mikuláš Schneider Trnavský y la compositora contemporánea Čeka Silvie Bodorová.
Stefan Margita opina que el álbum no tendrá un gran éxito comercial, no obstante destacó las cualidades artísticas del disco y expresó la esperanza de que encontrará su público.
En la grabación cooperaron la soprano Gabriela Beňačková, la pianista Katarína Bachmanová y la arpista Kateřina Englichová.
Stefan Margita se presenta con éxito en los escenarios de todo el mundo. Según dijo, hace pocos días regresó de la ciudad española de Oviedo, donde se presentó en la ópera Genufa de Leoš Janáček en el teatro Campo Amor.
La puesta en escena de Robert Carson es espectacular. En el escenario llueve y el suelo está cubierto por una fina capa de tierra, lo que crea una atmósfera muy realista. Se trata de una escenificación extraordinaria. Lo documentan las repercusiones entre el público español que reacciona de manera emotiva y espontánea. Actuar en España es para mí un gran placer.
Stefan Margita tiene una invitación para actuar el año próximo nuevamente en España. Actuará en Madrid en las óperas Wojciech del compositor austríaco Alban Berg y en Boris Godunov del ruso Modest Petrovich Mussorgsky.
Y aquí finaliza, amigos oyentes, esta edición de Panorama Checo, así como la presente emisión de Radio Praga.
Les agradecemos la atención dispensada y nos despedimos de ustedes con un cordial hasta pronto.
Thank you. života tvého těží.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Sept heures vingt-sept. Europe, 5930, 7345. 8h30, 8h57. Europe, 9860, 11600. 17h30, 17h57. Europe, Afrique Centre, 5930, 15710. 19h30, 19h57. Europe, Afrique Ouest, 5930, 9430, 23h, 23h27. Amérique du Nord, 5930, 7345. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/